Ser podcast.
En la cadena SER, El Larguero, con Álvaro Benito.
Once y media de la noche, 10:30 en Canarias. Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER en este sábado 1 de agosto del año 2026. Si no tienes cosa mejor que hacer, que igual sí, porque estamos en verano y fin de semana, con lo cual imagínate, te abrimos la puerta a los de deporte, si quieres un poquito de compañía y deporte, hasta la una de la madrugada. Quedan dos semanas justas para que arranque la Liga, justo dos semanas. Sábado 15 de agosto arrancará la Liga a las 7:30 con un Alavés Getafe y a las 9:30 con el Sevilla Rayo Vallecano. Y hoy, sábado 1 de agosto, han jugado 12 equipos de Primera División. Así que apunta o que se te quede en la memoria, porque seguramente ha jugado tu equipo en el día de hoy. El Villarreal ha caído 3-1 frente al Lens. El Atlético de Madrid ha perdido 1-2 frente al Manchester United. Un partido que se ha disputado a las 3 de la tarde en Estocolmo y donde ha marcado de nuevo el canterano Arnau Ortiz. El Athletic le ha ganado 3-0 al Burgos. El Betis 1-0 en la línea de la Concepción a la Almería. Por cierto, jugó Isco sus primeros minutos en esta pretemporada. El Depor ha empatado a 2 frente al San Pauli. El Español ha derrotado 3-2 al Middlesbrough. El Levante ha derrotado 2-1 al Albacete. Osasuna ha hecho lo mismo, 2-1 frente al Norwich. El Racing de Santander, recién ascendido, ha caído 0-3 frente al Wolverhampton. El Rayo Vallecano, ya sabéis, sumido en durante estas últimas semanas está pasando alrededor del estadio, que es una auténtica vergüenza, pues ha ganado 3-2 en Charleroi, belga. El Valencia ha empatado 1 frente al Stoke City y el Real Madrid ha empatado 2 frente a la Fiorentina. Ha sido el primer amistoso como tal, donde ha podido entrar la prensa a los 90 minutos y también los aficionados que han querido, en Klagenfurt, en Austria. Estaba lleno el estadio para asistir a este primer partido, digamos, no oficial, pero sí amistoso, con público, con prensa, y que ha podido ver todo el mundo del Real Madrid de José Mourinho. Dividido seguramente en dos partes. Una buena, la primera, con los dos goles que ha marcado el Real Madrid. Uno de ellos, por cierto, un auténtico golazo de Hendrik. Y una segunda un poquito más floja. Aunque, ojo a lo que decía al término del partido el entrenador blanco José Mourinho.
He llegado al vestuario, he visto ahí en el teléfono Madrid de dos caras, Madrid de tres caras. Fresco, cansado y súper cansado.
Fijaos lo que dice, es interesante incluso a los medios oficiales del club. Estamos esperando todavía el momento en el que se presente José Mourinho, porque seguro que nos va a dejar alguna perla. Enseguida con Héctor González, nuestro enviado especial a Klagenfurt, nos va a contar cómo ha visto hoy a Mourinho. Porque más allá de... Hoy evidentemente faltaban muchas fichas, pero bueno, hemos podido ver a Dumfries por delante de Trent Alexander-Arnold. Va a ser interesante ver quién va a ser el lateral derecho titular. Era una defensa de circunstancias, porque no había ningún central prácticamente de la primera plantilla. Sí que es cierto que ha jugado Valverde, ha jugado Camavinga, ha jugado Hendrick bastante bien, un poquito de endeble defensivo, aunque faltaba en la gran mayoría de los defensas, y hemos visto a un Mourinho activo, al Mourinho de toda la vida. Si te quedas ahí, es porque seguramente quieras saber cosas de mercado, que es básicamente por lo que pone la gente la radio durante el verano, para saber cómo ha quedado su equipo, si ha jugado algún amistoso, y como digo, ya han jugado muchos, 12 equipos de Primera División, y qué cosas hay de mercado. Y seguramente tú quieras saber cosas de Vinicius. Bueno, pues para eso está el Larguero. Enseguida, con Toño García, con Tomás Roncero, vamos a contar cosas de Vinicius Junior. ¿Qué pasa con Vinicius? Ya sabéis que tiene contrato hasta el año 2027. ¿Quiere renovar? ¿No quiere renovar? ¿La oferta del Arsenal es cierta? ¿Solo es un interés? ¿Qué pasa con Vinicius? ¿Quiere cobrar tanto como Kylian Mbappé? ¿La oferta del Real Madrid sigue en pie? ¿O ha caducado como aquella que le ofreció en su momento el Real Madrid a Sergio Ramos y que después, cuando quiso, ya había caducado? ¿Qué pasa con Vinicius? Pues enseguida te vamos a contar cosas. Y simplemente este sonido, para acabar la portada, el Girona, equipo en segunda división, ha jugado en su casa hoy frente al Arsenal. Ha caído 1-4 frente al Arsenal de Mikel Arteta. Fijaos en estos 5 segundos, es pregunta-respuesta y enseguida lo traducimos.
Thank you so much.
Lo vamos a volver a repetir, Nick. Venga, a ver si lo podemos volver a repetir. Eran las palabras de Mikel Arteta en el día de hoy al término del partido. Básicamente lo que dice es: ¿cuándo se va a volver a unir? ¿Cuándo se va a unir con el Arsenal a Vinicius Junior? Y entonces se ríe y dice un gracias. Lo escuchamos.
Thank you so much. Thank you so much.
Ha dicho algo más que enseguida lo vamos a escuchar. Además, contaremos cosas de Diomandé, que hoy estaba enfermo y que por lo tanto no ha acudido al partido de pretemporada que tenía previsto con el Leipzig. Y sobre todo, una parte importante del programa va a estar centrada en qué pasa con la UEFA y la FIFA. Lo vamos a hacer sobre todo claro para aquellos oyentes que estén diciendo, bueno, ya otro leñazo, de otro peñazo de cosas federativas. Sí, pero que son cosas federativas que pueden afectar al Mundial 2030. Porque no olvidemos que a lo lejos, muy a lo lejos, pero no queda tanto, tenemos el Mundial 2030 que va a coorganizar España. Y ya veremos si aquí en España se va a celebrar la final del Mundial. Con Antón Meana, con Ladis Moñino y con Aritz Gabilondo, no te pierdas a eso de las 12 de la noche aproximadamente, un tramito que vamos a hacer acerca de lo que ha sido la noticia a nivel mundial en el deporte del día de hoy, que no es otra cosa que Infantino ha tenido que dar marcha atrás, después de ver el no de la UEFA, el no de la CONCACAF y el no de gente importante en el mundo del deporte que no quiere que el Mundial se venda. Ya se sabe que lo que quería Infantino era que el Mundial se vendiese en participaciones, con lo cual las federaciones de cada país iban a ganar más dinero. Pues Infantino, ante la oposición de prácticamente todo el fútbol, ha tenido que dar marcha atrás. Pero en esta guerra UEFA-FIFA, ¿cómo queda la Federación Española? ¿Cómo tenemos la final del Mundial 2030? Y además, en una semana como esta, donde han pasado muchas cosas, no solo a nivel deportivo, sino a nivel general, y para eso seguramente lo habéis escuchado en la sintonía de la cadena SER, y donde se ha visto a un Infantino cada vez más, más y más cerca de Marruecos. Cada vez más cerca. Pues enseguida vamos a contar cosas. Y por último, que no se me olvide, dentro de un par de horitas, tres horas más o menos, va a jugar Rafa Jódar, la nueva estrella del tenis español, frente a Tabilo en las semifinales de Washington. Hemos quedado con David Ferrer dentro de una hora aproximadamente para que nos cuente el capitán del equipo español de Copa Davis cómo ve a Rafa Jódar en un momento en el que el tenis español tenemos a Jódar ya top 20 a partir del próximo lunes y a Carlos Alcaraz, que parece que va a volver en el torneo de Cincinnati. 11:36. Héctor González, Austria, muy buena.
Álvaro, muy buenas noches desde Klagenfurt.
Hace fresquito, ¿no? A esta hora. Entiendo, en Austria, ¿no? Espero. O el cambio climático también ha llegado.
Ha hecho hoy 34 grados a la hora del partido. Pegaba el sol bien y es verdad que ahora ha suavizado un poco y estaremos en 22-23. Agradece.
Ha dicho Mourinho que un Madrid de tres caras. Si decimos un Madrid de dos caras, de una primera parte buena y una primera parte no tan buena, ¿podemos estar en lo correcto?
Sí, no nos equivocamos. Un Madrid de más a menos durante el partido. La primera parte fantástica, la verdad, con un 11 reconocible de centro del campo para adelante, con varias bajas atrás, pero que no se han notado, por ejemplo, las ausencias de Hausen, de Asensio, que estaban siendo los centrales titulares en los dos primeros compromisos a puerta cerrada. Gran primera parte con goles de Endrick, que había cortado sus vacaciones. Mourinho por ello le ha premiado y como titular ha respondido. Es verdad que luego estaba pasado de revoluciones en algún momento del encuentro, pero ha rendido bien y ha marcado un golazo. Y el otro tanto ha sido de Alex Ciria, que es un canterano que apunta maneras y que ha sido segunda vez titular de forma consecutiva, así que algo le habrá visto Mourinho al chaval. En la segunda parte, y con pocas sustituciones, no es que Mourinho haya cambiado por completo al equipo y eso lo haya notado, no, directamente el equipo se ha caído, Mourinho lo achacaba al cansancio y la Fiorentina ha conseguido empatar a dos el encuentro. El partido ha servido también para ver los debuts de Dumfries y de Carlos Spi, y Mourinho se ha llevado, Álvaro, la ovación de la tarde cuando saltaba al terreno de juego, los 30.000 espectadores le ovacionaban, le hemos visto muy activo, más que en los partidos de Valdebebas. Yo creo que hoy para él ya era la primera prueba definitiva. Luego lo hemos visto también encima de los jugadores a la antigua usanza, animando cuando lo hacían bien y corrigiéndoles cuando lo hacían mal. En las pausas de hidratación, por ejemplo, le hemos visto pegarle una charla de más de un minuto a Dumfries en la de la primera parte. Y luego, pues, el Mourinho de toda la vida con los árbitros, protestándole al árbitro principal, a los asistentes, al cuarto árbitro, en cuanto veía que había una acción que se le ponía en contra.
Carlos Forjanes, compañero del Diario As, está allí también en Klagenfurt, ha cubierto el partido para el Diario As. Hola, Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Has visto al Mourinho de toda la vida, entonces?
Bueno, al Mourinho de toda la vida lo tendremos que ver cuando se deje preguntar por los medios. Bueno, esas declaraciones que hemos escuchado en Nietzsche han sido a la televisión oficial del club, que bueno, al final ya sabemos que bueno, Mourinho puede ser Mourinho, pero muchas veces, cuando a veces se pasa de frenada o es demasiado incisivo, es a preguntas que bueno, que quizás no le gustan tanto, pero en líneas generales estoy de acuerdo con Héctor, sigue siendo una superestrella, su sola presencia ilumina el partido de hoy, donde faltaban pues prácticamente todos los futbolistas que la gente quería ver, los Mbappé, Vinicius, Bellingham, y había gente hasta con la camiseta del Inter intentando hacerse una foto con él. O sea, deja huella ya por donde va. Y en el Real Madrid, pues yo estoy de acuerdo en que ahora mismo es la gran atracción en lo que llevamos visto de la temporada.
¿Te quedas con algo del partido de hoy? ¿Se puede sacar alguna conclusión? ¿Nos ha llamado un poquito la atención el hecho de que haya jugado Dumfries por delante de Trent Alexander-Arnold, los minutos de Camavinga, de Valverde, Endrick, que ha sido el único que sepamos que ha vuelto antes de sus vacaciones? ¿Te quedas con algo en concreto del partido, Carlos?
Sin lugar a dudas. O sea, a mí el movimiento de colocar a Trent siendo lateral cuando el Real Madrid defendía y metiéndose hacia adentro, casi como un híbrido entre central y mediocampista a la hora de sacar la pelota jugada, a mí eso, vamos, yo extraigo una lectura clarísima, que es por un lado que no se fía de una dupla rocosa como la de Valverde y Camavinga, especialmente yo creo que Camavinga, que estamos viendo en estos tres partidos lo que se ha podido ver contra el Leganés Alcorcón y hoy, que es prácticamente un peligro público con el balón en los pies. O sea, es decir, es increíble cómo se ha caído este futbolista de una manera a esta parte, tiene confianza cero, y meter ahí a Trent con su buen pie para construir juego. Yo lo que extraigo de ahí es que Mourinho está deseando que aparezca Rodri mejor mañana que pasado.
Me quedo con esta última frase tuya. Te leo mañana en AS. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo a todos, chao, chao.
Hasta ahora. Héctor, al término del partido creo que ha hablado, claro, Carlos Speaker. Recordemos que para aquel que igual haya estado de vacaciones y no haya escuchado los últimos podcasts del larguero, Carlos Spi, exfutbolista ya del Levante, ha debutado hoy con el Real Madrid. Hay que decírselo a la gente. Héctor.
Sí, el jueves por la mañana todavía era jugador del Levante. Ha salido en el minuto 75. Es verdad que le podíamos esperar de titular, pero como decía, Mourinho ha querido premiar a Endrick y le ha puesto por delante de Carlos Spi. Va a estar bonita esa batalla por ser el 9 suplente, suponiendo que Endrick siga en el Real Madrid. Y sí, Spi salía en el minuto 75. Ha tenido una para el 3-2 que no ha podido aprovechar. Ha sido una semana frenética para él. Y al final del partido, bueno, le preguntábamos por sus emociones durante toda la semana. Y hoy, estrenándose de blanco, a las órdenes ni más ni menos de José Mourinho. Este es Carlos Spi.
La verdad que me siento el hombre más feliz del mundo. Han sido 3 días inexplicables y muy contento.
Carlos, cuéntanos cómo han sido un poco estas últimas horas, lo que nos puedas contar desde tu llegada a Madrid, el primer entrenamiento con Mourinho, este debut. Cuéntanos un poco.
La verdad que no llevo ni 72 horas en Madrid. Ya he entrenado con mis compañeros, he debutado y muy feliz.
¿Te ha dicho hoy el míster cuando has saltado al campo? ¿Qué indicaciones te ha dado? ¿Qué te ha pedido en estos primeros días?
Nada, que sea yo, que esté en área porque el partido estaba 2-2 complicado y que me deje la piel y muy bien, muy contento.
Viene a ocupar ese rol que tenía Joselu, que el Madrid había dejado de tener las dos últimas temporadas. Veremos cuántos minutos cuenta Carlos Spi, pero ha sido también petición expresa de José Mourinho. Y va a tener minutos, sobre todo en las segundas partes, en partidos que estén atascados, un poco como era el caso de hoy contra la Fiorentina.
Un tallo, Carlos Spi, 1,94, que es el último fichaje de un mercado del Real Madrid, que está siendo muy activo, sobre todo en cuanto a las altas, pero falta, efectivamente, qué va a pasar con las bajas. ¿Y qué va a pasar con Vinicius Junior? Ha salido hoy la compañera de la cadena SRM Alcaraz, hace apenas un par de horitas aquí a la Gran Vía, a preguntar a la gente, al aficionado tanto que es del Real Madrid como que no es del Real Madrid, ¿qué haría con Vinicius?
Vinicius con Mbappé tienen ahí un choque que yo creo que a dos cracks en el mismo equipo no suele funcionar bien. Pero Vinicius por menos de 150 no lo vendería.
No lo vendería a Mbappé, pues yo sé, gratis, regalado y ya está. Sé que el problema es ese. Yo creo que quitando a Mbappé el equipo funcionaría bien.
Sí, porque mancha la imagen del Real Madrid y lo vendería por 100 millones de euros.
También lo vendería, pero por 150. Me parece un buen jugador, pero también ensuciar la imagen en Real Madrid con su comportamiento.
Yo a Vinicius Junior lo vendería, la verdad, porque ahora mismo Real Madrid tiene buena delantera y yo creo que en la izquierda ya tenemos a un goleador, Kylian Mbappé. Lo vendería 100 millones, buena cifra.
Yo la verdad que todo lo contrario. Pienso que Vinicius ha sido clave en esta transformación de época, pasar de Cristiano Benzema, Bale a un Vinicius Mbappé y el que venga más. Yo creo que hay que darles tiempo a que se adapten y ya está. Sinceramente, no lo vendería.
Opiniones para todos los gustos. Hay quien lo vendería, pero solo si es por 100, por 150. Gente que no lo vendería y que apunta más a Kylian Mbappé. Toño García, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro Benito? Buenas noches.
Está Tomás Roncero en su retiro, pero Tomás nunca descansa. Hola, Tommy, compañero del diario ASI, de la cadena SER. Buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Sábado 1 de agosto, queda aproximadamente, Toño, un mes para que se cierre el mercado de fichajes y digamos que el culebrón del verano, al menos a esta hora, igual dentro de una semana no lo es, pero es el de Vinicius, porque como he dicho abriendo el larguero, la gente pone la radio, radio y deporte en verano es qué ha hecho mi equipo en pretemporada y qué pasa con mi jugador, a quién voy a fichar y a quién voy a sacar. ¿Cómo está la situación, Toño García, de Vinicius Junior a sábado 1 de agosto?
Vale, estoy seguro que va a ser un culebrón. No sé si tardará mucho o poco en resolverse, pero va a ser un culebrón. Vamos a intentar resumir la situación y los escenarios posibles, ¿vale? Hemos hablado con fuentes autorizadas y nos permiten contar cómo está Vinicius actualmente. Está de vacaciones, está tranquilo, aunque le queda poco para que vuelva a los entrenamientos junto con el resto de sus compañeros. Y a su vuelta está prevista que haya una conversación con el club para ver en qué punto está, y es una tarea pendiente esta renovación. Cuando digo que queda pendiente esta renovación, esta conversación, él, sus representantes, con la gente que manda en el club, Florentino Pérez y José Ángel. En toda la temporada pasada, el Real Madrid, hay que recordar que no presentó ninguna oferta de renovación a Vinicius, que es de la temporada anterior, de la 24-25, cuando hubo esa oferta en firme y de la cual no hubo un acuerdo, esa oferta de la que ya hemos contado aquí, que es cercana a los 20 millones de euros y que se rechaza porque apenas mejora el salario actual de Vinicius. Y la estrategia que tenía Vinicius, ya contamos que no iba a renovar antes del Mundial, era realizar un buen Mundial, lo estaba haciendo, hay que recordar, marcó 4 goles, fue 2 veces MVP, pero bueno, Brasil cae en octavos, cae ante Noruega, y las opciones de poder para negociar se cortan, ya que todo el mundo sabe cómo es Florentino Pérez de duro en las negociaciones, y los primeros que lo saben son Vinicius y la gente, sus representantes. Entonces, me cuentan que ahora solamente toca esperar a que mueva ficha de nuevo el Real Madrid, a lo que cuando considere oportuno. Dicho esto, Vinicius sigue queriéndose quedar en el Real Madrid. De esto no ha cambiado ni un ápice su pensamiento, le queda un año de contrato, no han cambiado sus aspiraciones ni sus objetivos, pero es verdad que entramos en un año muy crítico y hay varios escenarios, que es lo que te decía. Uno, renovar con las exigencias de Vinicius, es decir, llegar a esos 30 millones de euros, ser uno de los mejores pagados de la plantilla junto a Kylian Mbappé, y creo que es muy probable, y es opinión, si se llega a un acuerdo de alguna manera en el contrato por objetivos que se acerque a esas exigencias. Es verdad que el Real Madrid ahora mismo está muy alejado. Una segunda opción es que sea agente libre en enero, a partir de 2027, que el Real Madrid no consiga ni un euro por su traspaso. Yo creo que esto es poco probable. Y la tercera opción es que el club fuerce ahora en verano una venta si ve que no hay posibilidades de un acuerdo. El Arsenal, que es el club que ha salido en las últimas horas, a mí me cuentan que no hay nada palabrado con el club inglés. No hay nada. De hecho, te voy a decir más. No hay un plan B al Real Madrid. No hay ningún plan B al Real Madrid. Igual que en su día contamos que Arabia, que hubo un club árabe que quería, los jeques árabes querían a Vinicius y iban a hacer todo lo posible. A día de hoy, Vinicius no tiene ninguna oferta de ningún club internacional, ni árabe, ni europeo, ni el Arsenal, por hablar en concreto de este club que ha salido en las últimas horas. Así que creo que, bueno, desde el momento que pise Vinicius Valdebebas, si está a las órdenes de Mourinho, hablará con el entrenador, que aún no lo ha hecho.
O sea, no han hablado todavía, al menos que te conste, no han hablado todavía Mourinho y
no,
Vinicius.
Durante el Mundial no lo hicieron y ahora en las vacaciones no lo han hecho. Se está respetando las vacaciones de Vinicius, que hasta hace poco me han contado que estaba por, creo que era Jamaica, me parece que era Jamaica, ahora estoy tirando memoria, pero creo que era en Jamaica. Y cuando vuelvan, pues veremos, porque estoy casi convencido que Mourinho va a querer contar con Vinicius, pero claro, evidentemente los intereses del club veremos cuáles son.
Héctor, ¿para cuándo está prevista la vuelta de Vinicius? Después del Mundial recordemos que cayó en octavos de final, con lo cual, por ejemplo, se fue de vacaciones mucho antes que los jugadores de la selección española, por poner un ejemplo.
Sí. Las vacaciones para todos los mundialistas están siendo de 4 semanas, las 3 mínimas obligatorias más una más que les ha dado Mourinho a todos. Y mañana domingo se cumplen 4 semanas de la eliminación de Brasil frente a Noruega. Es decir, a partir del lunes o el martes como muy tarde se espera a Vinicius en Valdebebas.
En resumidas cuentas, Toño, tú que además bebes de muy buenas fuentes, hace un año aproximadamente fue todo lo que pasó con aquel equipo árabe, que es cierto que, si no recuerdo mal, Toño, todo se gestó o la opción fue a finales de agosto. Ahora como sí. que todo se ha adelantado, ese run-run se ha adelantado. Él quiere seguir renovando con el Real Madrid, o sea, quiere seguir el Real Madrid, quiere renovar con el Real Madrid.
Te voy a contar, hermano, lo hemos contado, Álvaro, la única vez en la que Vinicius dijo al club, me quiero marchar, fue el verano pasado, y ya lo contamos también en el larguero, por esa disputa, esa pelea, esa no relación con Xavi Alonso. ¿Qué pasa? Que cuando le dijo eso al Real Madrid, evidentemente era la última semana de mercado, no había ninguna oferta de ningún club, no había ninguna opción real de que Vinicius saliera del Real Madrid. Pero fue por ese
el encontronazo del Mundial, claro, igual hay alguno que dice
del Mundial de clubes antes del partido contra el PSG.
Eso, que iba a ser suplente, efectivamente, el pollo que
exactamente.
Que iba a ser suplente y al final fue titular porque no sé qué jugador no pudo jugar, pero iba a ser suplente aquel partido.
Exactamente.
Enseguida te repregunto más, porque aquí hay sigo teniendo muchas preguntas, pero Tomás Roncero, tú que ya eres un periodista veterano y que ya has visto muchas como estas, y que has visto muchos futbolistas del Real Madrid que al final hace mucho frío fuera del Madrid, bueno, y fuera del Barça y fuera del Atlético de Madrid, y de los grandes clubes hace mucho frío. El Arsenal, como opción, oye, es un gran club. Yo creo que no tan grande como el Real Madrid, pero es un gran club. ¿A ti a qué te suena todo esto? ¿Y a qué te huele todo esto a 1 de agosto?
O sea, claramente un pulso que está ahora mismo entre, digamos, la agencia de representación de Vinicius, que lógicamente defiende los intereses comerciales por encima de todo el jugador, y el debate interno que tiene el propio Vinicius. Vinicius, si quiere, puede firmar el lunes la renovación con el Madrid. Vinicius, si quiere seguir en Madrid, lo tiene hecho.
Por 20 millones de euros.
Llega el lunes.
Aproximadamente.
Llega el lunes. Claro. No, y si no, y si es listo, el club le puede dar 22, 23, el club le puede subir. Lo que no le va a dar nunca al club es cobrar lo mismo que Mbappé. Así que claro, sí, es muy sencillo. Pero porque, o sea, además es que eso nunca funciona en el Madrid. O sea, no, nunca he visto yo que Gareth Bale, o cuando era tan importante, que metía goles en las finales, que dijese su representante a Florentino, o cobra lo mismo que Cristiano, o no, vamos. Es que esto no funciona así. Cualquier empresa donde un empleado le pide al jefe que le pague lo mismo que el empleado estrella, mal vamos. Ese no es el camino. El camino es que Vinicius tiene el cariño de la afición. Fue clave en dos Champions donde fue determinante antes de que viniera Mbappé. Pero tiene que aceptar que el jugador franquicia de este proyecto presente y futuro se llama Kylian Mbappé, que por cierto, en el Mundial se ha reivindicado siendo la bota de oro y convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de los mundiales, jugando la mitad de mundiales que Messi. Es decir, ya se me dirás, no, pero no ha ganado título, bueno, ya, pero de momento tienes un jugador con perdón para presumir. Entonces, lo que tiene que hacer Vinicius es olvidarse de lo que cobra Mbappé y reivindicarse ante el madridismo como que ha renunciado a dinero por seguir en el Madrid. Yo es que lo siento, yo es que soy un romántico y me he informado, porque yo tengo información, y sé que sus casas están pagadas, sé que tiene dinero para pagarse las vacaciones en Jamaica, y sé que sus bisnietos, no han dicho nietos, sé que sus bisnietos no le va a faltar de nada. Entonces, es que yo me gustaría hablar con mi hijo y decir, olvídate de los agentes y de los 40 que tienes alrededor de ti, que vuelven locos a los futbolistas, que eres un niño, que yo podía ser tu padre, pues te saco 40 años. Ven conmigo, que te lo vas a pasar muy bien. Te voy a enseñar la historia del Madrid Rebajo y vas a decirle a tus agentes que el lunes firmas. Y está arreglado. Y Vinicius seguiría en Madrid. Ahora, si sigue haciendo caso a gente, no, porque tú te mereces, porque tú vales más, porque tú no sé qué, porque
pero
tú vales
es cierto que Toño y Tomás, vosotros que controláis muy buena información, y Héctor González, que ha estado estos días en Austria con el equipo, lo que le propuso en su día Toño el Real Madrid a Vinicius es una mejora de contrato que no es muy sustancial.
Exactamente, tal cual.
Efectivamente. Tal cual, o sea, yo puedo entender a Tomás Roncero y a gente que... Y enseguida te doy la palabra, Toño. Yo puedo entender a Tomás Roncero y a gente que piense, pero hombre, que estás en el Real Madrid, que cobras 20 millones de euros, pero también es cierto que al menos hasta el momento, Mbappé, ¿cuánto lleva en el Real Madrid? 2 años. Vinicius en el Madrid ha demostrado más que Mbappé. Eso es una realidad. Ha ganado 2 Champions e incluso en esta última temporada, recuerdo que en el último partido quien fue pitado no fue Vinicius, fue Mbappé, ¿no? No me he vuelto loco, ¿no? En el día de los
Oviedo. No, pero hay un problema, que el último día Vinicius no estaba, porque se cogió una semana de vacaciones que le concedió el club. No estuvo en la despedida de Carvajal. Es que también hay que mirar toda la cosa que está pasando.
Ni en Albacete, Tomás, ni en Albacete.
Y Mbappé, también después de lo del Betis tampoco fue.
No, Vinicius sí, digo Mbappé, digo Kylian.
No, y Mbappé después del partido del Betis también se fue.
Pero si Kylian tiene lo suyo, o sea, que Kylian ya sabe lo que es el Bernabéu, que el día del Atleti le estuvo pitando todo el partido hasta que metió un gol, porque el Bernabéu aquí no se perdona a nadie, pero el Bernabéu es muy listo y sabe cuando alguien tiene un compromiso que va más allá de lo económico. Vamos a ver, no somos ingenuos, que aquí se fue Sergio Ramos, que era el héroe de la décima y era Dios.
Y Cristiano Ronaldo.
Un pulso al club.
Cristiano Ronaldo.
Pero, no, y tantos otros. O sea, que en el Madrid nunca ha funcionado echarle un pulso al club.
¿Cuánto crees que el Madrid puede llegar a ofrecerle a Vinicius?
Yo creo que sí, Vini. O su gente, porque Vini no se va a sentar a hacer números. Si en lugar de los 30 de Mbappé llegamos a 25, estoy seguro que el Madrid al final se los daría. Es decir, la cuestión es que entienda que no le pueden dar lo mismo que a la mega estrella, insisto, el faro ejecutor de este proyecto. Sabiendo que Vinicius es importantísimo, que ha demostrado a nivel de títulos más que Mbappé, evidentemente, porque con Mbappé en 2 años la Champions y la Liga no han caído, y con Vinicius han caído, y varias afortunadamente. Pero eso es pasado. En el Madrid se vive del presente y del futuro. Y ojo, en estos 2 años no ha ganado Mbappé, pero tampoco Vinicius. Porque podía haber sido que Mbappé se ha demostrado que muchos goles, pero luego nada, y que Vinicius hubiera aparecido como Ángel Salvador y que hubiera dado los títulos a Madrid con sus goles. Sí, tampoco ha sido el Vinicius de la 14 y de la 15. Vini se tiene que olvidar, yo creo, del pulso por ganar lo mismo que Mbappé. ¿Quién más dará, de verdad? Es decir, yo insisto, ya debe ser que yo me borro otros, pero 5 millones arriba y abajo, de verdad, ¿le va a cambiar la vida a Vinicius?
Yo
es que
noto,
no lo creo,
aún así, y esto es igual tema para un debate de uno de estos próximos días en el Larguero, aún así en parte del madridismo, una sensación también como de que igual el tiempo de Vinicius, no, yo lo palpo en parte del madridismo, no en todo, pero que una parte del madridismo piensa que el tiempo de Vinicius ya acabó, que en esta última temporada, por ejemplo, no estuvo peor que Mbappé, y yo creo que demostró por momentos más compromiso que Mbappé, y lo pienso de verdad, aunque al final yo creo que los dos no demostraron gran cosa, y que Mbappé todavía falta por ver, venga, que sea esta temporada. Venga, demuéstralo, aunque sea tu tercera temporada con el Real Madrid. Yo palpo que igual, por una cantidad alta, hay mucho aficionado del Real Madrid que le vendería. Toño, ¿quieres decir algo más? Que quiero preguntarle a Héctor por el Arsenal y por lo que ha dicho también Mikel Arteta. Toño.
No, hablabas antes de qué ha hecho Vinicius en el Real Madrid. Si no me fallan las estadísticas, lleva 375 partidos, 128 goles y 100 asistencias. Y entiendo lo que dice Tommy, pero en el fútbol se valora a los jugadores por su salario. Y eso pasa en los grandes clubes. Y qué mejor que el Real Madrid, que es, si no el más grande o uno de los más grandes de clubes que hay en el mundo. Entonces, Vinicius tiene entre ceja y ceja sentirse valorado también, no solamente como jugador estrella por el público, como capitán, sino también acorde todo eso a un salario que le ponga a la misma altura de Kylian Mbappé.
Que esto no solo lo hace Vinicius, lo hace la gran mayoría de futbolistas. Uno se siente valorado por el dinero que le pagan. Ya está.
Por el dinero, pero que lo que dice Tommy es verdad. 5 millones arriba, 5 millones abajo, yo creo que en ese tira y afloja, si el Real Madrid le ofrece objetivos por un lado o por otro, yo creo que el acuerdo está más cerca.
Tomás,
que, o sea, más pronto que tarde.
Y con esto acabo. Si dentro de un mes Vinicius no ha renovado, bueno, quien dice dentro de un mes, dentro de 2 o 3 semanas Vinicius no ha renovado todavía con el Real Madrid, ¿es posible el escenario que empiece la temporada o que empiece el mes de septiembre, Vinicius juega en el Real Madrid y todavía no haya renovado? ¿O ese escenario, o sea, es o renueva o se vende?
No, el Madrid no va a hacer eso. El Madrid no, porque sabe que en la vida pueden cambiar mucho las cosas. O sea, tú imagínate, es un supuesto, ¿eh? Tú imagínate que llega el mes de noviembre y tiene una lesión Mbappé, que ojalá no toco madera, de 3 meses, pues evidentemente tendría que necesitar a Vinicius para tirar para adelante. Es decir, como dijo Florentino en la campaña electoral, queda un año de contrato de Vinicius. Ese año de contrato, el Marino renunciaría a uno de los mejores jugadores del mundo,
aunque no consiga sacar nada de dinero, porque se podría ir libre en junio del año que viene, quiero decir.
El Madrid sabe que esa posibilidad, lo ha hecho antes Toño, es una de las posibilidades. El Madrid asume que si por lo que sea no hay manera de llegar a un acuerdo, pues llegar el final de la temporada que viene e irse gratis. Sí, el Madrid solo tiene asumido. O sea, el Madrid lo que no va a hacer es plegarse a que, para evitar eso, lo que consideran entre comillas el club, un pequeño chantaje de o lo mismo que Mbappé o nada. Pues dicen, bueno, pues si no se puede llegar a un acuerdo, pues el año que viene, ojalá ganando títulos, y se va. Oye, pasó con Cristiano, ganó la Champions. Y por la puerta que levantó la Champions en Kiev, se fue al día siguiente. O sea, fue así.
Quiere renovar con el Real Madrid, pero lo que le ofreció el Madrid en la última oferta que es en la 24-25, dista mucho de lo que él quiere, que es acercarse a lo que cobra Kylian Mbappé. Y a todo esto, hemos escuchado unas palabras de Mikel Arteta en el arranque de este programa, y hay más. Le han preguntado específicamente por Vinicius al técnico del Arsenal y ha dicho esto.
We are very active trying to improve and evolve the team, that's clear. We expect to have movements in the next few weeks, obviously, because we want to get better like anybody else.
Estamos muy activos intentando evolucionar y mejorar el equipo, eso está claro. Esperamos que haya más movimientos en las próximas semanas. Es obvio, porque queremos mejorar como todos. Solamente tienes que mirar el mercado de fichajes y a nuestros rivales. Somos muy ambiciosos con lo que queremos hacer. No está la pregunta, pero la pregunta que es en inglés.
Le pregunta
por Vinicius y acaba diciendo, somos muy ambiciosos con lo que queremos hacer. Para hacer una recapitulación de lo que hemos contado ya en estas últimas semanas en la antena de la cadena SER, Héctor, el Arsenal, ¿qué quiere? Porque no hay una oferta como tal, lo acaba de contar Toño García, pero sí, el interés yo creo que es evidente.
Están interesados, eso es así, pero están esperando a ver qué ocurre. Tienen el dinero, la Premier tiene dinero de sobra, pues no te cuento ni el Arsenal, que es el subcampeón de Europa y actual campeón, para intentar fichar a un jugador como Vinicius. Están esperando a ver qué ocurre. Y luego en el club, bueno, pues un poco lo que contaba Tomás, creen que todos los escenarios son posibles, desde la renovación porque Vinicius ceda en sus pretensiones hasta la venta antes de que acabe el mes de agosto. Yo la sensación que tengo es que el Madrid no le va a ofrecer a Vinicius el contrato que él pide. Vinicius y su entorno, que es muy importante, no van a rebajar sus pretensiones, pero entra en juego una persona que todavía no conoce a Vinicius cara a cara, digamos, en su nuevo cargo, que es José Mourinho. Creo que es la única persona ahora mismo que puede hacer que Vinicius rebaje un poco sus pretensiones, cambie algo de opinión y ponga más fácil el tema de la renovación. Si no, yo creo que las posturas no se van a mover y que todo tiene una mala solución de cara al futuro de Vinicius en el Real
Madrid. Hemos comenzado el larguero escuchando a José Mourinho, que todavía no se ha dado la rueda de prensa de presentación, pero hablando de un Real Madrid de tres partes en el día de hoy, pero hemos acabado hablando de lo que la gente quiere escuchar y quiere saber, es qué pasa con Vinicius. Mañana, nuevo capítulo. Un abrazo, Toño, gracias por la información.
Un abrazo a todos.
Gracias, Tomás Roncero. Sigue disfrutando de la playa.
Venga, abrazo a todos.
Adiós. Héctor, antes de finalizar, próximo partido del Real Madrid, ¿cuándo? ¿Dónde?
Sábado que viene, en Budapest, contra el Ferencváros. Sí, a partido amistoso también, antes de jugar la siguiente semana en A Coruña frente al Depor, y luego el último en Gelsenkirchen frente al Schalke.
Un abrazo, Héctor, buen viaje mañana. 12:02, enseguida con Antón Meana, con Aris Gabilondo, con Ladis Moñino, la noticia a nivel mundial más importante del día de hoy y con todas las aristas que vamos a comentar esta noche en El Larguero, que es que Infantino ha tenido que dar marcha atrás después de que se haya filtrado su intención de vender el Mundial o vender participaciones del Mundial y convencer a las federaciones con tú ganas hasta el momento 10 millones de euros con el Mundial, pues vas a ganar 40 o vas a ganar 50 o vas a ganar tres veces más. Pues al final le ha salido el tiro por la culata. Y en esa guerra UEFA-FIFA, que es una guerra evidente, el hecho de que el próximo Mundial, el peso importante o la gran mayoría de partidos, pues se van a celebrar aquí en España. Antes, dos conexiones. Miguel Martín Talavera, buenas noches.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Has estado con las palomitas, ¿no? Escuchando el último trámite de radio, ¿no? Con Toño, con Héctor, ahí con Rocero, el tema Vinicius. Sé que te gusta, sé que en el fondo te gusta.
Sí, he disfrutado mucho, pero bueno, no te preocupes, que aparecerá el dinero, ¿no? No ha habido una reivindicación de Valdebebas, de unos terrenos de Valdebebas, que va a haber unas plusvalías de más de 300 millones de euros. Pues no te preocupes, pues le renuevo al chaval y ya está. No pasa
nada. ¿Del Atlético de Madrid qué? Porque a mí me ha gustado más el equipo en la segunda parte, pero la segunda parte ha llegado a la remontada del United.
Sí, así ha sido. Yo compro esa versión. Yo creo que en la primera se veía que el United era un equipo mucho más rodado y sobre todo con jugadores más de la primera plantilla. En el Atlético de Madrid, pues mucha rotación, mucho protagonismo para los chavales porque tienen muchas ausencias, como todos los equipos grandes que han tenido jugadores en el Mundial. El Atlético de Madrid, que tuvo muchos en la final, hasta 10, y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que conclusiones positivas. Lo primero, que se fue ganando al descanso, con un gol, uno más de Arnau Martínez, lleva dos. Yo creo que este jugador que el año pasado se salió con el filial y que estuvo a punto, junto con sus compañeros, de mandarlo a la segunda división, bueno, pues está demostrando que tiene algo especial. El año pasado no subió con el primer equipo porque si subía ya no podía bajar por edad, pero creo que está aprovechando su oportunidad. Yo ahora mismo, Álvaro, no lo descarto para que se quede en la primera plantilla de Diego Pablo Simeone. Le quiere gran parte de la primera división española, tiene ofertas del extranjero, pero yo creo que él va a esperar apurar sus plazos en esta pretemporada para poder convencer a Simeone y lo está haciendo, ¿eh? Lo está haciendo realmente bien, como también Jorge Domínguez, ¿eh? El central, casi 2 metros, 16 añitos, internacional madrileño, internacional en todas las categorías, padre español y madre de República Democrática del Congo. Y como te digo, tiene una pinta espectacular. Ya el otro día fue titular frente al Getafe, lo hizo realmente bien, es central el jugador, pero en estos dos amistosos ha jugado de central, diestro en una línea de tres, y también por momentos hacia de lateral, incluso subía para arriba. Tiene una pinta espectacular. En principio, con 16 años, va a estar formando parte del equipo de Fernando Torres, pero le está gustando y mucho también a Simeone. Veremos al final lo que termina llegando. Y en la segunda parte estoy contigo. Hay cambios, entran más chavales. La verdad que lo hacen realmente bien. Hay dos palos, hay buenas paradas del portero del United. Hay ocasiones que se van por muy poco. Pero un penalti de Castillo y una jugada aislada que termina con un despeje de Esquivel que termina marcando el United, pues le da la vuelta al partido. Yo creo que mejores sensaciones que resultado, y un equipo que sigue esperando que llegue la columna vertebral en los próximos días.
Sobre Arnau Ortiz, esto no es broma, porque tú la conoces. Mi mujer, que como bien sabes es socia del Atlético de Madrid, me decía, este futbolista que llegó al Atlético madrileño después de estar en una situación complicada, porque es catalán, jugó en el Girona, después en varios equipos murcianos, estoy viendo aquí en el Cartagena estuvo, y después se fue a Polonia. Se fue a Polonia y es un jugador relativamente mayor para estar en un filial. Pues ha despuntado con el madrileño y ahora Simeone pues lo está utilizando bastante y lo está haciendo realmente bien. Un abrazo grande, Talavera. Cuídate, anda, ¿eh?
Otro para vosotros, hasta luego.
Adiós. 12 y 5, las 11 y 5 en Birmingham, donde sigue el FC Barcelona. Nils Ola, enviado especial, hola.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo estáis?
Después
buenas noches.
Después de la victoria, bueno, después del partido de ayer, y tiene el último, creo que este próximo lunes, que es una especie como de esto que se ha puesto tan de moda, bueno, también el Real Madrid, el Atlético de Madrid, de partido de entrenamiento, ¿no? Donde no entra el público y la prensa puede ver una parte, ¿no?
Vamos, mira, pues ni eso, como estamos en Inglaterra, vale, un poco menos. En principio, 15 minutitos nos van a dejar ver del partido del lunes, que es cambiado de hora. Va a jugar el Barça a las 3 de la tarde ante el Preston, equipo de la Championship, segunda división inglesa. Y ocurrió lo mismo ayer ante el Birmingham, también equipo de la segunda división inglesa. El Barça acabó perdiendo en los penaltis y recibirá o jugará contra el Preston en St. George's Park el próximo lunes a las 3 de la tarde.
A la espera de que lleguen más movimientos de entrada o salidas. Estamos viendo, por ejemplo, en algunos clubes, como por ejemplo el Real Madrid, que con jóvenes talentos se les cede, pero con una opción de recompra o con la opción de una futura venta el hecho de que consigan dinero, ¿no? Entonces, no sé si en el FC Barcelona, con estos nuevos jóvenes talentos que evidentemente tiene la Masía, va a haber un cambio en el modelo que se va a hacer acerca de las cesiones de los futbolistas jóvenes, Nil.
Pues sí, es algo que podemos contar hoy aquí en El Larguero. Es el cambio de metodología que va a tener el Barça, que va a sufrir el Barça, con Deco a la cabeza. Quiere crear el director deportivo una estructura total para el primer equipo, para el fútbol base. ¿En qué cambia esto? ¿En qué consiste? Que va a priorizar las ventas con opción de recompra para poder generar el fair play. Para que se pueda entender, evidentemente uno de los primeros casos que ahora se va a dar es el de Jofre Torrens, con quien el lateral zurdo de Reus, con quien el Barça está negociando con el Ajax para poder cederlo. En principio, la información que tenemos, aunque la operación no está cerrada, es de que el Barça lo va a ceder con una opción de compra para el Ajax, no obligatoria, de 5 millones por el 50% de sus derechos. Y el Barça en esta misma operación ya se dejaría una recompra pactada que podría estar alrededor de los 15 millones. Con esto que pretende el Barça, generar fair play, asegurar ya dinero con sus futbolistas que crean que tienen que salir, pero teniendo el control del futbolista, que si Jofre Torrens la rompe en Ámsterdam y el Ajax lo compra, pues puede estar un año más allí y el Barça lo acaba comprando. En definitiva, también lo ha hecho el Madrid con Nico Paz, lo hizo con Miguel Gutiérrez, pero ha entendido Deco que tiene que trabajar juntos, primer equipo y filial, toda una estructura para que el Barça, que ha tenido problemas evidentemente con el fair play últimamente, pues pueda generar también liquidez, dinero y más espacio en este fair play con la salida de futbolistas y evidentemente no perder el control de ellos, porque se está viendo en los últimos tiempos que la Masía es el gran tesoro que tiene el Barça.
Interesante esto que cuenta Nils Olai, que se ve cada vez en más clubes, sobre todo en aquellos que tienen una cantera muy potente, que no es solo el hecho de que algunos de ellos puedan jugar en la primera plantilla, que yo creo que hay si se une Barça y Real Madrid como dos vasos comunicantes, yo creo que hay una diferencia bastante evidente, que en el Barça se dan muchas más oportunidades que en el Real Madrid, pero es cierto que también la cantera es una manera de ganar dinero y no hay más que ver, por ejemplo, lo que ha hecho el Real Madrid. Pues el Barça también se suma a eso, quiere ganar dinero, pero sin perder el control de los futbolistas. En plan, voy a ceder a un futbolista que después lo va a petar, bueno, pues voy a tener la opción de recomprarlo en el futuro. Mañana nos cuentas más cosas, Neil. Un abrazo grande.
Un abrazo, Álvaro.
Son 12 y 9. Hemos quedado dentro de un ratito con Santi Denia, nuevo seleccionador de la República Checa y que ha estado 15 años, bueno, hasta el año pasado que salió, después del Europeo Sub-21 de 2025, ha estado 15 años con Luis de la Fuente y con el resto de entrenadores de las categorías inferiores de la selección española. Y ahora con Pablo Amo, el que era el segundo de Luis de la Fuente en la Eurocopa de 2024, pues va a empezar una andadura en la selección de la República Checa. Y vamos a cerrar con David Ferrer para hablar de Carlos Alcaraz y de Rafa Jodar. Pero antes, como hemos dicho en el arranque de este larguero, ¿qué pasa con el Mundial 2030? ¿Y cómo puede afectar a esto la guerra que hay entre UEFA y FIFA? Antón Meana, buenas noches.
Presente, Benito, ¿cómo estás? Buenas noches.
Sé que llevas días preparando esta intervención. Lo sé, ¿eh? Lo sé.
Sí, sí, porque es un tema importante y porque han sido días muy convulsos. Esta guerra FIFA-UEFA creo que no ha terminado de escribir ni siquiera su penúltimo capítulo y puede afectar bastante al Mundial 2030 que le toca organizar a España como campeona del mundo de fútbol, que no es ninguna tontería.
Yo, cuando subíais al autobús para coger el charter de vuelta y me dejaba los trastos, bueno, me lo dejabais Raez, Romero, Manu y tú, ahí en el parking del MetLife,
te estoy viendo.
Se lo decía a Talavera, a Gallego, a Pulido, a Marcos, a todos los que estaban, que seamos conscientes de que España va a lucir la segunda estrella en casa. En casa, en un Mundial que se va al menos a coorganizar, o la gran parte, aquí en España. Entonces, que seamos conscientes de la que se viene encima en los próximos 4 años.
Bueno, fíjate, para bono, como para bien y para mal. Como organizador del Mundial, no tienes que clasificarte para el torneo.
Eso
quiere decir que España va a jugar los próximos años un montón de amistosos a precio elevado, que tienen que pagar
dinero,
los rivales, a ganar dinero, con la segunda estrella en el pecho. Es un lugar para exponerte, es un reto. Ganar tu Mundial es muy, muy complicado. Que se lo pregunten a todas las que se han estrellado en los últimos años. Sin ir más lejos, Brasil, en aquella derrota histórica en semifinales contra Alemania en 2014. Y sí, es muy importante el Mundial y es muy importante que Infantino le dé a España la final de esa Copa del Mundo.
Nos come la desco, así que voy a saludar a Ladis Moñino, compañero del País. Hola, Ladis.
Hola, Álvaro, buenas noches.
Y Aritz Gabilondo, compañero del diario AS, que también cubrió el Mundial, al igual que Meana y al igual que Ladis Moñino. Hola, Aritz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Hacemos 2 minutos de pausa y enseguida cuenta la información Meana y también lo que saben Aritz y Moñino acerca de la guerra UEFA-FIFA, lo que se ha conocido en el día de hoy y cómo puede afectar al Mundial 2030.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.